En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
La policía ya ha acabado una ardua investigación sobre el tema de los pinchazos. ¿Se acuerdan de aquella serpiente de verano? El verano pasado, que en muchísimas discotecas las chicas se quejaban de que alguien las pinchaba, que por lo visto se puso de moda, algunos energúmenos lo hacían. Bueno, pues después de una ardua investigación, hay conclusiones. Es lo que hoy vienen a contar a Territorio Negro Manu Marlaska y Luis Rendueles, en media hora aproximadamente. Y ahora empezamos nuestra masterclass de robótica con la doctora Concha Monge, investigadora y profesora de la Universidad Carlos III. ¿Cómo estás, Concha? Buenas tardes.
Pues aquí encantada, lista ya para empezar.
Muy bien. Y además esperemos que con mucha participación de los oyentes. El lunes pasado estábamos haciendo este programa en Pontevedra y la doctora Monge no pudo acompañarnos. En principio iba a venir, pero al final no pudo acompañarnos porque nos contó que tenía un compromiso ineludible. Es tan discreta nuestra doctora que tuvimos que enterarnos más tarde que lo que ocurrió es que la universidad en la que ella trabaja pues tuvo visita del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, también de la ministra de Ciencia e Innovación, de Diana Morán, en el laboratorio. Y ahora me gustaría que me contaras cómo fue la experiencia, porque vimos fotografías de ambos muy interesados, incluso la ministra con un brazo de robótica, ¿no?
Así fue.
Con las cosas que le contaste. A ver, cuéntanos.
Sí, bueno, pues fue muy bien. Hoy siempre es un gusto, ¿no?, que se interesen por lo que hacemos. Mira que podían haber elegido laboratorios, pues ahí seleccionaron el nuestro, ¿no?
Qué bien.
Y muy contentos porque, bueno, teníamos una serie de demostraciones preparadas y como además en lo que trabajamos es una cosa muy bonita, que es en la aplicación de la robótica, en la asistencia a los humanos, pues entonces es muy vistoso, ¿no? Y sí que es verdad que la ministra Diana Morán tuvo la suerte de poderse poner un exoesqueleto de brazo y bueno, pues un poco experimentar lo que es rehabilitarse con un exoesqueleto de este tipo, ¿no? Y bueno, manejamos un montón de plataformas, robots industriales, el humanoide Teo, ¿no?, que es nuestra estrella. Sí, bueno, sí. Un poquito de todo. Yo creo que se llevaron una buena sensación de lo que se hace en los laboratorios de robótica.
Pues nada, enhorabuena a la doctora Concha Monge y a ese laboratorio de robótica de la Universidad Carlos III de Madrid.
Muchas gracias.
Hoy vamos a hablar de cómo la tecnología se integra en la educación. Ahora los estudiantes aprenden en las aulas de una forma muy, muy diferente a como lo hacían nosotros, ¿no? Lo hacíamos nosotros o sus padres. En las universidades ya nadie toma apuntes a mano. Me cuesta visualizar eso, ¿eh? Sinceramente, me cuesta imaginarlo. Ya no hay pizarra, supongo, la tiza ya ha pasado a la historia.
Nada, hacen fotos de la pizarra, Julia.
Ya. O sea que ya las notas no se cuelgan en un tablón, sino que entras por internet y allí ves lo que te dice el profesor, ¿no? Nada que ver con otras épocas.
Así es.
Los que tengan hijos seguramente notarán mucho esa diferencia, ¿no?, en la forma de aprender. Incluso es posible, y ahí es donde me gustaría pedir a los oyentes que nos dejen una nota de voz, que algunos se hayan desesperado intentando ayudar a los pequeños de la casa a hacer los deberes, ¿no?, las tareas. Así que vamos a preguntar a cualquiera que nos esté escuchando cómo llevan su relación con la tecnología en el aula. Si han tenido que ponerse al día para poder supervisar los deberes de sus hijos, y los que han aprendido informática o tecnología en otros tiempos, que nos cuenten cómo eran, ¿no? Y luego también si sus hijos actualmente están estudiando robótica en el colegio, porque igual descubrimos que no en todas partes estudia, ¿no? No sé yo hasta qué punto. ¿Tú lo sabes, Concha? ¿En cuántos colegios se estudia robótica?
En muchos colegios.
En muchos.
No es obligatorio, pero es una actividad extraescolar y complementaria muy, 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 muy particular y muy beneficiosa. Entonces muchos se acogen a ella, sí.
Vale, pues 638-442-081. A ver si nos contestan los oyentes y luego en un ratito lo escuchamos. Cuando estudiaba, por encima de todo, desde luego yo tenía el máximo respeto al profesor, ¿no? Todo el mundo recuerda aquella época y ahora la relación profesor-alumno ha cambiado muchísimo.
Ha cambiado mucho y yo creo que es lo que más ha cambiado, aparte del uso de la tecnología, ¿no? Imagínate la que te caía entonces y le levantabas la voz al profe, ¿no? Y
obviamente, que no lo hacía nadie.
No lo hacía nadie, ¿no?
Nadie.
Y si no te sabías la lección, imagínate, ¿no?, la lección además de memoria, con los puntos y las comas, ¿no? Y fíjate, yo recuerdo a alguna profe atizarle la palma de la mano a más de uno, por haber sido revoltoso, incluso a mí, en mi caso. Además, hubo una profesora una vez que me mandó a la esquina de la clase con los brazos abiertos sosteniendo un libro en cada mano y yo era buena, En fin, ahora nos llevan al rincón de pensar, pero antes nos llevaban ahí al rincón pero sosteniendo unos libros, ¿no? Bueno, esto lo que nos viene a decir es que efectivamente hemos cambiado mucho y sobre todo este punto clave, ¿no?, es la relación profesor-alumno. Somos los dos protagonistas y hemos cambiado unos y otros, ¿no? Hasta hace nada el maestro, es verdad lo que tú decías, era una figura que ejercía una notable autoridad, con normas muy estrictas, que incluso alcanzaba en el ámbito familiar. Cualquiera, se arriesgaba que luego esto trascendiera en casa, ¿no? Que te habías portado mal en el cole, ¿no? Y hoy en día los docentes pues tenemos un rol mucho más amable, vamos a llamarlo así, amable, ¿no? El respeto, por supuesto, sigue siendo fundamental en el aula, pero el docente se convierte, yo creo que cada vez más, en un guía que acompaña a los alumnos en un proceso de aprendizaje en el que cada vez cuenta más la creatividad y la participación, ¿no? Y en esto tienen mucho que ver las tecnologías que fomentan a que los profesionales del futuro se formen de una forma mucho más adecuada. Entonces, yo creo que esta figura del maestro, ¿no?, inaccesible, que imparte una charla magistral sin que nadie le tosa o incluso le pueda cuestionar, yo creo que ha quedado prácticamente en el olvido, o debiera haber quedado en el olvido.
Lo que no puede quedar jamás en el olvido es el respeto máximo, ¿eh?
Eso es.
No sé si has visto este fin de semana, lo comentaba aquí cuando he llegado esta mañana, unas imágenes de un pobre profesor que se gira hacia la pizarra para poner algo en la pizarra y un desaprensivo, un bestia, un animal, de un alumno adolescente, le tira lo que parece una papelera pero metálica y le da en toda la cabeza.
Qué
y el pobre hombre se queda aturdido. Entonces, es tremendo. Seguro que los oyentes habrán visto porque este fin de semana ha estado por ahí. Bueno, hablemos de ese modelo de aprendizaje que ahora ya no es unidireccional, del profesor al alumno, que eso ha pasado a la historia. Hoy buscáis los profesores que los alumnos también sean parte muy activa, ¿no?, de todo el proceso de enseñanza. Así que sean más protagonistas.
Sí. Esto es en el fondo lo que persiguen las nuevas metodologías. Cuando oímos este concepto de nuevas metodologías, ¿qué significa? Pues que frente a las tradicionales, ¿no?, con alumnos que estábamos prácticamente condenados a escuchar pasivamente para aprender la lección, ¿no?, a base de memorizarla, pues estas tecnologías vienen a, o metodologías, pues buscan que el alumno aprenda a base de contextualizar los problemas y de resolverlos basándose en situaciones reales, que esto ayuda mucho a entenderlos bien, ¿no? Y luego hay algo muy potente también en esta metodología, que es el trabajo en equipo. Antes trabajábamos de una manera mucho más individualizada y ahora se refuerza mucho el trabajo colaborativo, nuestra capacidad de escuchar a los demás, de reconocerles los talentos, que nos cuesta mucho, ¿no? Porque la idea es que el todo supere de alguna forma al individuo y se alcancen soluciones mucho mejores, ¿no?, que las que alcanzaríamos trabajando individualmente.
Ahora en muchas clases los niños se sientan en grupos, ¿no? Se trabaja por proyectos, o sea que lo que priorizáis es despertar interés por la materia, porque además es tan importante un buen profesor que despierte ese interés, ¿no?
Absolutamente.
Más eso que no memorizar la lista de los Reyes Godos, ¿no?
Claro. Efectivamente. Y aquí el docente, más allá de todas sus habilidades, se convierte también o digamos que utiliza o hace una función que es la de gestor de las herramientas tecnológicas en el aula, ¿no? Evidentemente los materiales tradicionales siguen muy presentes, ¿no? Sobre todo en las primeras etapas de la enseñanza, los libros de texto, por ejemplo, siguen estando, pero en niveles superiores, pues ya el encerado ha dado paso a la pizarra digital, los cuadernos a las tablets y así, pues sucesivamente. Entonces, claro, este aprendizaje ha supuesto para muchos profesores un quebradero de cabeza tremendo, porque nos hemos tenido que aprender esta tecnología, cómo se maneja, ¿no? Pero bueno, una vez que ya dominamos esto, hay que reconocer que bien gestionadas las herramientas pues permiten organizar y diseñar experiencias didácticas muchísimo más motivadoras para nuestros estudiantes.
Pues hoy vamos a sumar a esta mesa a Eulalia Rosa. ¿Qué tal, Eulalia? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que ha estado escuchando, bueno, ya escucha todo lo que dicen los oyentes de este programa, ¿no? Está 4 horas con a la escucha, ¿no?
Sí, para mi suerte,
entregada apasionadamente. Luego cuando a las 7 sale de aquí tiene que agitar la cabeza para vaciarla de las palabras que se le han impregnado en todas partes.
Oigo voces.
Sí, por todos lados. Bueno, ¿qué nos han contado hoy?
Mira, me han contado muchas cosas. Me han llegado mensajes de profesores y de padres que nos cuentan un poco las dos caras de la tecnología en el aula y ponen énfasis en una cosa que me parece muy importante, que es el criterio. Enseñar a los niños a usar la tecnología con criterio. Mira, escuchad.
Soy David, director de un colegio, el Colegio La Paz de San José de la Rinconada. En nuestro centro, desde hace 12 años, que empezamos una metodología basada en proyectos, no usamos libros de texto. Ellos tienen una ventana al mundo, que es una pantalla digital y acceso a través de portátiles. Entonces, todos los proyectos se investigan, se desarrollan, ellos forman el contenido, crean el contenido. Entonces, ellos son capaces de manipular ese contenido, incluso exponerlo y explicarle a los compañeros ese contenido. y asimilan mucho mejor el contenido, porque no es un método memorístico y repetitivo como el tradicional.
Muchísimos colegios, como el colegio de mis hijos, ofertan el iPad a partir de tercero de primaria para sustituir a los libros de texto, y he observado que en alguno de mis hijos es un paso atrás, ¿no? No les ayuda a estudiar, a organizarse, les cansa muchísimo la vista y además crea una ansiedad por abrir pantallas, por disfrutar de aplicaciones. Entonces, como sociedad, yo creo que los mejores colegios no son los que mejores tecnologías tienen, ni los que antes hacen que los niños dominen un ordenador o una tablet, sino los que de verdad trabajan el espíritu crítico, la capacidad de discernir qué información es válida, qué información no, cuándo estás perdiendo el tiempo, cuándo lo estás ganando.
Interesante, ¿eh? Hombre, es verdad, ¿eh? O sea, una tablet no arregla un mal profesor. Eso es evidente.
El contenido tiene que ser lo que es adecuado. Luego ya, en dónde lo formateas, si es en una tablet o en un libro de texto, bueno. Pero si el contenido no está bien pensado, evidentemente, pues no sirve de nada.
Claro, y un mal profesor, claro. Pues eso, no se lo salta un galgo.
Exacto. Pero, claro, esto es la opinión de los profesores y de los padres, pero me he ido a buscar qué opinan los niños, si les gustan las tablets, los ordenadores, si estudian robótica en el cole. Entonces,
¿y qué?
¿Eh? He ido, mira, esto es lo que me ha contestado Abril, que tiene 8 años, cuando le he preguntado si prefiere las clases normales o las clases online.
Online es muy divertido y además, si los hago desde casa, en el patio puedo usar juguetes que encuentro en casa. No sé, lo hice durante el COVID y me gustó mucho más.
O sea, durante el COVID... Ella probó las clases online y no le pareció mal.
Mal, con 8 añitos, ¿eh?
Con 8 años, ¿eh? Y además, pues tienen asignaturas específicas de robótica. Uh-huh. Por ejemplo, ahora vamos a escuchar a Gerard y a Gala, que son un poquito más chiquititos, tienen entre 6 y 7 años, y me cuentan que tienen unas abejas robóticas.
¿Abejas?
Abejas robóticas. Son pequeños robots, unos muñequitos, y ellos los pueden programar para que ejecuten una secuencia de movimientos y así aprenden y se familiarizan con el lenguaje de la programación.
Hola, me llamo Gala y voy a primero de primaria. Tenemos una asignatura que es robótica, y robótica se hace tabletas, ordenadores y juegos.
Juego a Free y al Scratch. Free es un sitio donde hay muchos videojuegos y Scratch es un sitio donde podemos... poner fondos y hacer personajes.
Las abejas son unos robots que tienen botones y si tú le dices izquierda y derecha, te hace caso. ¡Adiós!
Bueno, en una de las clases magistrales que dio aquí la doctora Monge, en la pasada edición, precisamente hablamos del tema de los kits robóticos y tecnológicos, que además para los regalos de cumpleaños de los niños, de verdad, niñas, por favor, niñas y niños. Es interesantísimo esos kits robóticos y tecnológicos porque aprenden no solamente a programar, también aprenden a entender mejor disciplinas como las matemáticas, la física, ¿no? Y además experimentando, probando. ¿No?
Claro, si es que a ver, los kits en sí, es decir, si no están bien pensados, sirven de poco, pueden generar incluso, como decía esta oyente, ¿no? Pues dispersión y que no sirvan de nada, pero bueno, bien pensados son una herramienta muy, muy poderosa. Por ejemplo, estos kits que hay de Lego, ¿no? que te enseñan a dividir y a sumar en base a bloques, pues es un bloque que tú lo puedes tocar, ¿no? Y un bloque grande, pues de 4 elementos es la unidad, el bloque de 2 elementos es un medio y el bloque de 1 elemento es un cuarto, y lo tocas y lo mueves y los reagrupas, y entonces si tú identificas esas piezas y las agrupas de una forma u otra, en realidad lo que estás haciendo son operaciones matemáticas, como la división, la suma, ¿no? De una forma muy visual, es decir, que puedes palpar con tus manos y ver con tus ojos la operación matemática. Este es un concepto que se afianza muchísimo más rápidamente y comprensiblemente en la cabeza de un niño o de una niña que no aprendiendo a sumar como lo hemos hecho de toda la vida, ¿no? Que también funciona, pero que es mucho menos intuitivo.
Por aquí Jorge dice que empezó en la universidad en Twitter, ¿eh? Cuando los profesores usaban transparencias, y acabé cuando usaban el PowerPoint y el aula virtual. Bueno, eso no sé si es que la carrera fue muy larga.
Repetidor.
O muy repetidor, no creo. Muy larga la carrera. Bueno, acaba de mencionar Concha Monge el Lego. ¡Qué horror el Lego! Esa arma de destrucción, si lo pisas descalzo más de una vez. Es horrible. Sí, cómo duele eso.
Pero, bueno, pero qué grandes horas de diversión con el Lego.
Con el Lego, hombre, desde luego. Verdad. ¿Qué más cosas te han contado, Eulalia? ¿Qué has
me
aprendido?
Han hablado, mira, Leo, que también tiene 6 años, me ha hablado del Kahoot.
¿Kahoot?
Sí, yo no sabía lo que era, pero Leo lo tiene muy claro.
Hola, me llamo Leo, tengo 6 años. En el cole hacemos un Kahoot, que es que necesitamos tablets, un ordenador grande y es para aprender muchas cosas sobre animales, colores, números. Y eso es un Kahoot.
Eso es un Kahoot. Tú sabías, no sabías nada de Kahoot. Yo me acabo de caer de un guindo ahora mismo, no tengo ni idea.
Pero la doctora Monge sí sabe.
¿Tú sabes lo que es un Kahoot,
sí,
doctora Monge?
Nosotros lo usamos,
hombre,
en clase, en la universidad.
¿Ah, sí?
Estos niños ya van muy avanzados.
Pero por favor, ¿cómo es posible, fíjate, que lo uses, sí, tú en la universidad y estos niños de 5 años lo
para
tengan?
Que veas, para que veas. Es una herramienta de evaluación. O sea, es aprender a base de preguntas y respuestas. Entonces tú te planteas la pregunta con la tablet y tienes opciones de respuesta, que pueden ser además gráficas y demás. Y entonces es muy interactivo y incita mucho a los niños a participar, porque luego además hay un ranking de quién acertó primero. Y bueno, pues al final, oye, pues esto incentiva. Sobre todo esto viene implantado desde el COVID, ¿no? Porque claro, las clases online, imagínate, eran soporíferas. No sabemos si los alumnos detrás de la pantalla están atendiendo o no. Y esta era una manera de tenerlos enganchados, de obligarles de alguna forma a responder y de estar ahí participando entre ellos, ¿no?
Lo que hacemos con los oyentes nosotros aquí en el
efectivamente,
programa.
Efectivamente, claro, efectivamente.
Lo mismo, mantenerlo, también mantenerlo. Haces una pregunta y ya están ahí.
Bueno, la pasada selectividad se puso de moda un podcast de Historia de España, ¿verdad?
Sí.
El de Juan Jesús Pleguezuelos.
Bienvenido al consultorio de Historia de España para selectividad. Bueno, vamos a hablar de la regencia de María Cristina, que va de 1833 a 1840. ¡Siete años! ¡No es nada! ¡Siete años! Pero madre mía, cuántos quebraderos de cabeza da a los estudiantes de segundo de bachillerato.
Esto es un poco lo que podéis encontrar en su canal, que fue un exitazo.
Para la selectividad.
Para la sele, claro, para repasar.
El podcast se ha convertido en una pieza fundamental para muchos docentes, ¿no? No solamente para los alumnos que lo consumen, sino para el docente que los tiene que hacer, ¿no? Es una manera de sintetizar la información en un formato muy visual y atractivo y nos está ayudando muchísimo, ¿no?
Bueno, estoy mirando por aquí que vuelva el programa de los gallifantes. ¿Por qué? Ah, no, porque dice que escuchar a los niños contar cosas es lo más.
Es lo
vale,
más,
yo eso de pronto digo, los gallifantes tenían algo de robótica. Juego de niños se llamaba aquel programa,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente, sí, sí.
Y aquí tenemos otra cuenta, Campana Obicua, que nos envían dos robotitos pequeños muy interesantes. Ahora lo hago retuiteo para que le eches una ojeada después, Concha.
Vale, muy bien.
Y luego otro que dice, como padre y psicopedagogo, la mejor experiencia de aprendizaje es la que despierta, motiva, levanta la curiosidad, las ganas y la estrategia, que es solo marketing.
Eso, sí, bueno, vale. Es lo que hablábamos, ¿no? Yo creo que hay que motivar a través de la tecnología, que ayuda a hacerlo de una forma más visual, pero el profesor se tiene que currar todas esas cosas.
Desde luego.
No viene solo.
Tema videojuegos, ¿qué tal los videojuegos? Porque a veces los demonizamos un poco, parece que que las criaturas que están con los videojuegos no aprenden nada y que solamente es un pasatiempo. Igual tienen su perfil educativo, algunos videojuegos, ¿no?
Lo tienen, se pueden programar videojuegos con un fin didáctico, eso está claro, ¿no? Para que en lugar de que el fin sea matar al marciano, pues oye, no, pues sea resolver un problema, ¿no? Y más allá de los videojuegos educativos, hay otras técnicas como la realidad virtual o la aumentada. Esto es un pasote, te pones unas gafas 3D, te haces una inmersión en una realidad virtual y puedes, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo muy bueno, es los estudiantes de medicina, ¿no? Que pueden visualizar un cuerpo humano y palpar casi las diferentes patologías.
Sí.
Y esto es un aprendizaje inmersivo tremendo, ¿no? Bueno, pues estas herramientas yo creo que son muy, muy, muy poderosas.
Bueno, hay dummies que, por ejemplo, cuando hacen una RCP, una recuperación cardiopulmonar, que si no hacen sobre esos dummies, sobre esos muñecos, esos robots, digamos, blandos, que son, pues son,
claro,
simulan el cuerpo humano, sí, si no hacen la fuerza adecuada,
claro,
se les muere el paciente. Pero están probando con un robot, claro, es muchísimo más cómodo,
claro,
que probarlo
directamente con alguien que se está
muriendo. No, o probarlo sobre una superficie que no te indica nada, ¿no?
No responde, claro.
Que no responde, así que está muy bien.
Sí.
Bueno, la realidad virtual y aumentada también se está usando muchísimos museos para adentrarse en las obras, para tener toda la máxima información sobre esas obras, para reconstruir sitios arqueológicos, por ejemplo, ¿no?
Claro, es una manera de aprender, pues, de una forma muy realista, ¿no? Viviendo el problema de frente, que esto es lo importante. Así se aprende mucho mejor.
En lo que parece que los alumnos siguen mostrando muchísimo interés en aprender y en lo que demuestran que ya son grandes innovadores es en la forma de copiar en los exámenes, ¿no? Con tanto móvil, tanto internet, tanto GPT, ChatGPT, esto de vigilar en los exámenes, doctora Monge, se debe estar poniendo muy complicado.
A ver, Julia, ¿tú copiabas o no copiabas?
No.
Ay, mira, yo tampoco. Mira, a mí, ¿sabes lo que me pasaba? Que a mí me volaban las preguntas de los folios del delante para que se los pasara al de atrás. Y esto me ponía súper nerviosa. Pásaselo al de atrás. Y
yo es que era muy miedosa. Yo era tan buena niña.
Era muy miedosa.
O sea, no es que fuera mejor que las demás, ¿eh? O que alguna que podía copiar. Es que me daba mucho miedo que me pillasen y, por tanto, prefería no hacerlo.
Claro, claro. Sí, yo igual. Bueno, esto de la chuleta, yo creo la típica chuleta, ¿no? Que escribíamos ahí en pequeñito, que la metíamos en todas las partes. Esto ha cambiado porque, claro, la información ahora que se almacena y se transmite de muchas formas, ¿no? Y además ahora la tecnología tan sumamente miniaturizada ha cambiado mucho. Esto es el cóctel perfecto, yo diría, para copiar, ¿no? Y claro, nos lo ponen complicado, ¿eh? Nos lo ponen complicado porque se pueden utilizar desde pinganillos que te metes en el oído, un bolígrafo que tiene una cámara y es capaz de grabar la pregunta y pasársela al de fuera y te la
bolígrafo
responde por el pin. Totalmente, ¿no? Bueno,
madre,
esto está muy avanzado.
Del amor hermoso.
dando ideas.
No. No es lo habitual, pero hay alumnos que lo han hecho y les ha caído una sanción. Desde aquí, por favor, no lo hagáis porque la sanción es tremenda.
¿Sí?
Ya os lo avanzo, ¿eh? Muy, muy tremenda. Pero bueno,
¿qué es muy tremenda? Mucho, ¿qué es
expulsión,
muy tremenda?
Expulsión.
Ah, bueno, expulsión. De la universidad, hombre.
Sí.
Claro.
Y bueno, pues, hombre, pues detectar esto ya es más complicado porque, bueno, son sistemas muy sofisticados, pero hay algunos centros que ya tienen inhibidores de frecuencia que anulan la señal del móvil, por ejemplo, o incluso, pues, el propio ChatGPT ya tiene, parece ser una aplicación, una funcionalidad en el que detecta pues textos que están escritos por inteligencias artificiales. O sea que, bueno, de alguna manera se están dando pasos.
Interesante. Esto cuando hablamos hace unas semanas del ChatGPT, no lo sabíamos todavía.
Sí.
Me parece bien, porque claro, antes cuando copiaban buscando en redes los alumnos un trabajo hecho por otro, los profesores metíais una línea, un par de líneas y detectabais rápidamente si lo habían repescado de, lo habían copiado de otro lugar, ¿no?
Sí.
Pero con la inteligencia artificial que crea, digamos, de novo, era muy complicado.
Era más complicado.
Pero ahora el mismo ChatGPT tiene ya un programa o lo va a tener.
Sí. De alguna manera se detecta que ha sido generado el texto por el propio ChatGPT, ¿no?
Ya.
Bueno, pues muy sofisticado todo. Nos tendríamos que ir a Tailandia para ver pues otros recursos, ¿no? Del profesorado para que los alumnos no copien.
¿Por ejemplo?
Que usan anteojeras a los examinados, como a los burros, para evitar que copien al de al lado o se distraigan.
O sea, ¿les ponen de lado y lado de la cara un cartón para
verídico,
que no vean?
Verídico. ¿Qué te parece?
Hombre, pues eso es muy... Me parece bastante analógico. Una forma analógica de rescatar a los pobres profesores, ¿no?
Sí.
Por aquí dice una oyente que la introducción de las nuevas tecnologías en las aulas está muy bien, permite avanzar, abre la mente a nuevas formas de trabajar, pero el gran problema es que al final de cada trimestre los niños tienen que hacer los exámenes de siempre.
Bueno, eso es cierto, ¿no? Bueno, también hay que reformular la forma de examinar, ¿no? Ya lo veníamos avanzando con el ChatGPT, pues ya hay ciertas pruebas que no puedes evaluar como siempre, ¿no? Bueno, la forma de aprender también nos obliga a reevaluar o a cambiar la forma de evaluar.
A Lola nos cuenta que ella, por reírse, iba al pasillo siempre castigada. Nos juntábamos siempre unos cuantos, generalmente los mismos, todos chicos y yo. Yo era la excepción a la norma, pero es que las risas es lo único que no me podían quitar y a lo que no estaba dispuesta a prescindir. Y luego hay otro por aquí muy bueno que dice que nunca le enviaban al pasillo y que le daba envidia a los otros, que siempre
acababan en el mejor pasillo.
Eso, alguna vez sí que me fui al pasillo, eso sí que lo recuerdo.
Yo también, y me enfadé muchísimo con mi compañera, porque fue por su culpa y uy, qué enfado me pillé.
¿Y tú, Eulalia, alguna vez al pasillo?
No, yo era excelente estudiante, al pasillo nunca.
Yo era por hablar.
Claro.
Yo es que hablaba
qué raro,
mucho.
Julia, qué raro.
Yo hablaba, no, de verdad, mira, yo lo que recuerdo era, Otero, cállate.
No estás en un programa de radio,
sí,
Otero.
No pasaba, no paraba de hablar, de vez en cuando me pillaban y era al pasillo.
Claro.
Pero, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues nada, al final tampoco me he ido tan mal hablando.
¿Ves? Claro que no.
Eso es lo que no sabía la profe en aquel momento. Bueno, pues nada, doctora Monge, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, un beso.
Adiós.
Chao. Adiós.